Vamos a comenzar el próximo seminario. Nos dicen que tenemos que acabar a las 11:10, así que vamos a terminar esto rápidamente. Vamos a darle para atrás. Seminario número 6. Vamos a terminar los puntos de cómo yo sé si estoy conociendo a una pareja. Punto número 6. La comunicación es crucial en el matrimonio. Sin comunicación no se pueden entender las personas. Hay unos niveles de comunicación y vamos a ir sobre ellos rápido. Lo voy a explicar brevemente. Preguntas se quedan al final y le contestamos y abundamos más. Pero el nivel número 5 es el punto más superficial de la comunicación. Básicamente usted está hablando de conversaciones de las cosas que ocurren durante el día. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? El nivel número 4 son conversaciones basadas en hechos. Se comparte información, a lo mejor algo que usted vio en las noticias, pero no se dice qué es lo que usted piensa acerca de lo que vio o de lo que sucedió. Nivel número 3, se comparten ideas y opiniones. Ahora aquí estamos entrando a la cosa importante. Aquí tú expresas tus ideas, tus opiniones, sientes la libertad de expresarte. Y si tú sientes la libertad de expresarte es porque tú sabes que esa persona te va a escuchar y no te va a juzgar. En este nivel tu pareja te puede conocer mucho mejor. Nivel número 2, y ahora nos estamos yendo más profundo. En el nivel número 2, compartimos sentimientos, emociones. Te sientes seguro de expresar tus sentimientos, tus emociones que antes estaban detrás de las ideas que tú habías compartido con esa persona. Dices lo que sientes, lo que ocurre en tu interior, situaciones que te suceden, qué tú estás pensando, qué tú estás sintiendo. Esta que está aquí es la más importante o la más profunda. Nivel número 1 es la comunicación íntima, y esta es la menos común en las relaciones, porque en esta yo me hago vulnerable, porque yo abro lo que yo soy, porque yo te digo, yo me desnudo emocionalmente ante esa persona, y eso se nos hace a veces difícil porque no queremos ser juzgados. Aquí tú te abres a esa persona porque tú te sientes seguro en la relación para abrir las puertas de par en par a la vista de la otra persona. Así que te desnudas básicamente emocionalmente. Si tú eres una persona que juzgas, no se va a llegar a este nivel número 1. El punto número 7, cómo manejo los conflictos, el coraje, la frustración. Si yo grito, me torno agresivo, son cosas que tengo que ver. Soy arrogante, me encierro en sí mismo, no quiero hablar, no quiero compartir, no me hablas, déjame quieto. Si me proyecto superior a otras personas, si humillo a otro cuando estoy en un conflicto, si identifico opciones que beneficien a ambos para resolver el conflicto, si evalúo la situación, esas son cosas positivas. Así que cómo esa persona resuelve el conflicto es importante. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No comprometas tus convicciones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o ya sea mala. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos unos 30 minutos o 40 para compartir con ustedes la sección número 6.
Muy bien. Terminamos con Eclesiastés. Dios no va a traer a cuenta el qué yo soy, sino el quién yo soy. Las cosas encubiertas, las cosas íntimas. Hemos hablado de muchos principios desde el jueves, desde el viernes. Y ahora queremos poner un poquito de carne y hueso en todas esas experiencias que hemos hablado. Si ustedes estuvieron aquí ayer compartimos un poco de la experiencia entre mi esposa y yo. Cuando ella estaba en Ohio, yo trabajé en esa iglesia por 2 años y medio, y por ende la iglesia se llenó de muchachos. Íbamos a jugar fútbol, me hacía amigos de muchachos para hacer actividades de hombres. Y la iglesia se empezó a llenar de muchachos. Yo le daba estudios bíblicos y invitaban a su primo, a su hermano. Y eso es bueno, pero hacía falta mujeres, porque de repente los muchachos querían tener novia. Y cuando yo me fui, no había, era un desierto de mujeres, puros hombres. y llega Dalín. Y todos forman fila y todos toman un número, un turno, para traer flores, invitarla a comer, llevarla a la casa, invitarla aquí. Todas las mamás de estos jóvenes, venga a comer a mi casa, hermanita, que tengo un muchacho que quiero que yo conozca, que es mi hijo. Y Dalín comenzó a no gracias, no gracias. Y cuando nos conocimos, hubo un interés que era un poquito obvio, no estábamos muy seguros si seguir adelante o no. Y yo pienso que esto fue estratégico de mi esposa. Me dijo esto para provocar en mí una reacción. Estábamos una noche hablando por teléfono y ella me dice, adivina qué, un muchacho de la iglesia me escribió un poema. Oh, sí, le dije yo. ¿Y quién fue este plebeyo que te escribe un poema? Y ella me dice, es un muchacho de la iglesia ahí, pero me escribió un poema comparándome con la luna. ¿Y qué dice el poema? Oh, que soy linda, que soy bella, que mis ojos... Y ya comenzó a hervir la leche dentro de mí. Y empecé a orar dentro de mí mientras ella me contaba y decía, Dios mío, dame un poema a mí, ahora mismo. Yo no soy de los de escribir poemas, pero hay competencia, tienes que darme la victoria. Dame las 5 piedrecitas que le diste a David para que yo mate a este Goliat que está queriendo entrometerse acá en esto. Este fue el poema que el Señor me dio en esa noche. Antes de que yo y ella colgáramos, ya había escrito todo este poema. Y yo se lo mandé a ella, y quiero que piense en qué efecto tuvo esto en el corazón de ella. Ya habíamos compartido varias experiencias. Este no era un poema así de competencia en sí, el Señor lo transformó en algo mucho más bonito. Yo lo titulé Yo y la Luna. Me comparan con la luna y no saben quién yo soy. Mira mi brillar y blancura sin mirar ni conocer el interior. Tal vez porque no conocen la luna, no entienden cuán engañados están. Si supieran cómo realmente es ella, se sorprenderían con la verdad. Mirarían los golpes y cicatrices que los años han dejado. Verían que en vez de blancura, cubierta de oscuridad he estado. Mi superficie no es suave, mi verdadero color no es blanco. Si miraras más de cerca, de seguro te darías un espanto. Todo es negro, todo es seco y no hay vida. No lo ves, ni lo crees, porque no miras. ¿Cómo puede ser, dirás, si blanco es lo que veo? Es que cuenta, no te das, que eso solo es un reflejo. Es el fulgor de luz, brillante y pura, la que proviene del sol de vida, la que rebota de mi ser oscuro y a tu camino ilumina. Quiero dejarte saber con tanta alegría que si mi luz te fue de ayuda y guía en tu noche sola, oscura y fría, entiende ahora que esa luz no es mía. Realmente es Él a quien tú admiras. Sin su asombrosa luz que fielmente brilla, tú ni sabrías que yo existía y todos esos poemas no los escribirías. Señor Jesús, que tu luz en mí siempre brille, para que en mí vivir tu luz a otros ilumine. Amén. Esto es romántico. Yo terminé de escribir ese poema con lágrimas en mis ojos. Y cuando yo lo mandé a ella, pregúntenle a ella cómo reaccionó cuando leyó este poema. Aún me cuesta aguantarme la emoción detrás de esas palabras. Yo conocí a mi mejor amiga. Yo conocía las experiencias del pasado, y lo que yo comencé con una intención pagana, el Señor la cambió a una intención cristiana, y esto sirvió para apegarnos aún más. El Señor nos estaba mostrando más de lo que está a la superficie. El hombre, dice Samuel, le dijo Dios a Samuel, ve lo que está afuera, lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué es lo que ve Dios? Y es el corazón que Dios puede revelarte a ti de esa persona también. Y a través de este poema, sin saberlo yo, Dios estaba utilizando este poema para revelar a mi esposa mi corazón a ella. Y ella obviamente a mí. Testimonio en práctica. ¿Vale la pena creer, esperar y actuar de acuerdo a los principios bíblicos? Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Ariel, voy a hablarles un poquito acerca de mí. Los años casi verdes. ¿Cómo se llama este documento que está acá? Pero no es green. Antes era, cuando nosotros llegamos era green, pero de repente cambió de color y se añadieron muchas cosas más. Mis padres entraron a este país en el 84 mi papá vino a trabajar como colportor, auspiciado por la iglesia, y yo tenía 11 años. Cuando llegué en 1984, es importante ese detalle, tenía 11 años en 1984. Sí, estoy un poquito viejo. Cuando llegamos al año siguiente, algo feo ocurrió con la iglesia. Un pastor hizo algo que no debería haber hecho y dejó a toda mi familia colgando, y se nos venció nuestra visa de turista y quedamos ilegales en este país. No porque quisiéramos, mis padres decidieron hacerlo por cuenta de mi hermano y yo. Ellos dijeron, si regresamos a la Argentina o si regresamos a Bolivia, donde vivíamos antes, Ariel y Marcelo no van a tener un futuro como tal vez lo tengan acá. Decidieron quedarse y hacer los trámites por ellos mismos. Y el trámite duró 10 años. Así que, ¿cuándo pudimos obtener nuestra green card? Si llegamos en 1984. 2004. ¿Cuántos años tenía yo cuando en 1984? Oh, perdón, 94, gracias. 94. 1994. ¿Cuántos años tenía yo en 1994? No. 21. 21 años. 11 más 10, 21. Nuestra cita para ir a la Argentina era ese agosto para buscar la dichosa green card. Y ese era en agosto. Ese abril yo cumplí 21 años. Por 4 meses yo fui excluido de la familia y me quedé ilegal. Mi familia obtuvo su tarjeta de residencia permanente y yo quedé colgado en el aire. Y muy, muy frustrado, enfurecido con el Señor. Mi hermano menor pudo terminar su universidad, casarse, y yo como el mayor, la gente a veces en la iglesia dice cosas feas. No sabe que lo que está diciendo hiere. ¿Y qué te pasa a ti? Tu hermanito te ganó. Y todas esas cosas me hacían llorar después. Yo me reía con ellos, pero a veces uno se ríe por fuera, pero es porque, ¿qué le va a decir a esa gente? A veces en la iglesia cortamos a personas sin querer con chistes que no se deberían decir. Y la gente me hacía esas cosas, y yo ya me estaba haciendo la idea que iba a vivir el resto de mi vida ilegal. Y era una vida que me frustraba, limitada, con constante tensión de que me pregunten por algún documento y me boten del trabajo. Me enojé con Dios y me aparté de la iglesia. Y le dije a Dios, ya que tú no me funcionas, voy a buscar yo mi propia residencia casándome con una persona americana. Y comencé a salir con muchachas fuera de la iglesia. Ayer les compartí que en mi iglesia abundaban las pelucas. Todo el mundo era viejo. Y las puras mujeres que había, todas usaban pelucas, porque eran viejas ya de edad. No había ninguna mujer sin peluca en mi iglesia. Para que tengan una idea, bueno, mi mamá. Empecé a salir con muchachas fuera de la iglesia y encontré varias que me hubiese podido haber casado, que me dijeron, claro, yo me caso contigo y te consigues tu residencia. Pero algo dentro de mí decía, cuidado, no estaba caminando con el Señor. Pero yo no, en esa época no me daba cuenta de que el Señor no me había dejado a mí. Yo lo había dejado a Él, pero no me había dejado a mí. Y ella hizo cosas asombrosas durante esos 10 años que me demostró que Dios es más grande que inmigración. Dios era más grande que Babilonia, más grande que Grecia, más grande que Roma. Y Dios es más grande que los Estados Unidos, y Él es más grande que inmigración. Y eso durante esos 10 años yo aprendí de que yo no necesitaba una green card para ser feliz. Yo pensaba que eso me iba a abrir las puertas para tener una vida. Pero Jesús dice, el ladrón viene para hurtar y matar, pero yo vine para que ustedes tengan vida, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Y yo no sabía lo que era la vida abundante. Para mí la vida abundante era tener un título universitario, un sueldo grande, y todo eso dependía de la green card. Y Jesús me decía, Ariel, yo soy tu green card. Yo soy más que una green card. Yo soy el que te va a dar ciudadanía de un reino que nunca va a perecer. El Señor me abrió a oportunidades para estudiar masajes en California, estando ilegal, y yo no mentí, y no sé cómo Dios lo hizo, pero yo simplemente me entregué a Él y le dije, no me voy a casar, voy a regresar a ti, pero tú tienes que hacer algo con mi vida. No quiero echar mi juventud al aire. Y Jesús me dijo, yo te voy a abrir puertas y te voy a demostrar mi poder Yo pensaba, claro, tú abriste el Mar Rojo, pero esto es inmigración. A veces ponemos límites en el Señor. Y si Él puede abrir el Mar Rojo, inmigración es no problem. No hay problema. Cuando entré en la etapa de los años negros, ya no eran los años verdes, casi verdes, ya eran los años negros sin green card, yo me di cuenta que el Señor me abrió puertas para estudiar masajes, para estudiar evangelismo, para trabajar como obrero bíblico y para trabajar como maestro, instructor de masaje de terapia y trabajar como evangelista. Yo me había olvidado que estaba ilegal. Cuando yo estaba fuera de Dios, eso era mi identidad. Ustedes decían, ¿quién es Ariel? Yo les respondía, soy un ilegal. Esa era mi personalidad, esa era mi identidad. Y esa era una fuente de gran inseguridad para mí. Y yo no me daba cuenta cómo esas inseguridades permitían que yo me quedara en relaciones abusivas, relaciones que me lastimaban, aguantaba abuso innecesariamente. Yo decía, ¿pero por qué no salgo de estas relaciones? Era porque si tú decías, ¿quién es Ariel? Ariel es un ilegal. Ariel no tiene derechos. Y Jesús decía, ven a mí, Ariel, que la identidad que yo tengo para ti es totalmente diferente. Tú eres mi hijo. No eres ilegal. Ese no es quién tú eres. Cuando yo comencé a estudiar y me di cuenta, man, Dios me ha dado un cerebro, me está gustando esto de aprender. Y de repente me di cuenta que cuando yo leía la Biblia, Él me revelaba cosas muy especiales, muy bonitas de la palabra de Dios. Y ponía en mí un deseo de compartirlas con otras personas. Pero yo le decía a Él, te soy cualquier cosa menos pastor. Y era exactamente para eso que el Señor me estaba llamando. Comencé a experimentar los milagros de Dios, y en febrero de 2005, yo entré aquí en el 84, febrero de 2005, febrero 15 de 2005, el día después de San Valentín, el Señor me dio mi tarjetita de San Valentín, rosada, porque ahora son pink, que no son más verdes, obtuve mi tarjeta de residencia, y ¿saben lo que yo sentí ese día? Nada. Ya mi vida tenía significado. Ya mi vida tenía valor y no dependía en ese dichoso pedazo de plástico con números. Como chiste, y con el sentido del humor que tiene nuestro Dios, y Dios sí tiene un sentido del humor, cuando llega mi tarjeta de residencia, mi papá y yo empezamos a brincar en la casa. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Al fin! Y de repente veo yo la tarjeta y decía, Ariel Roldán, sex female. Yo tenía en esa época una barbita de faraón. Y yo decía, pero esta gente, ¿dónde tienen los ojos? ¿Qué mujer tiene tanta barba en la quijada? Es por mi nombre, Ariel. Dije, ay, estos gringos. Y de repente me reí y dije, Señor, como que no quiere dejar que este capítulo se cierre, pero a mí ya se me cerró hace años atrás. Yo sé que no soy mujer y yo sé que no soy ilegal. Tú has demostrado que tú eres mi padre y que yo soy tu hijo. Dios había resuelto esta parte de mi vida, pero yo había desarrollado muchos malos hábitos. Por tratar de hacerme legal a través de noviazgos, me había mal acostumbrado a ir de una novia a otra, lo que hablamos en el seminario anterior. Aparte de Dios, todas esas relaciones fracasadas no servían de nada para mí. Continuaba metiéndome en relaciones que no servían. O yo lastimaba a la persona, o la persona me lastimaba a mí. El hecho era que cada vez que se acababa, yo no podía soportar ese dolor y salía como asfixiado. I need a girlfriend. Necesito una novia. ¡Tú! Y ahí salía corriendo. Y a los 4 o 5 meses, la misma cosa. Aún dentro de la iglesia. Yo decía, al fin una adventista. Con esta sí va a funcionar, porque obviamente las adventistas son buenas. Yo era adventista y no era bueno. Porque si uno es adventista y va a la iglesia los sábados, no significa absolutamente nada. Esa fue la segunda etapa que Dios me comenzó a enseñar. Ariel, yo te di la green card, ¿no crees que te voy a dar esposa? No, yo no quiero una fea porque yo sé que tú me vas a escoger una fea, con un lunar peludo acá en la frente. Tú me vas a conseguir una que parezca uno de nuestros pioneros, y yo no quiero eso. Yo no sabía que Dios tiene buen gusto. En todo. Y más que eso, que Él sabía mis gustos que yo no sabía. Yo pensaba que a mí me gustaban las americanas. Yo me di cuenta, yo quiero una persona que cuando la traiga a mi casa pueda hablar con mis padres, con mi hermano. Yo quiero que nuestros hijos hablen español. Yo no quiero que mis hijos sean bilingües. Y Dios me hasta conocí algo que a mí no me atrevía a decir. Quiero una mujer que cocine rico. Yo no me atreví a decirlo eso a mis novias porque como eran americanas no les gustaba cocinar. Y todo lo que yo ni siquiera me atreví a pedir, Dios comenzaba a hacer la lista por mí. Y comenzaba a preparar una muchacha por allá, por el Caribe. Ahora le toca a Dalín.
Básicamente yo crecí en Puerto Rico. Se me ofreció una oportunidad para venir a Ohio State a estudiar y así lo hice. Y me vine acá. Puerto Rico era fácil, crecí allí, tenía amigos, familias, yo estaba en mi lugar. Así que cosas eran fáciles para mí. Muy entregada al Señor, trabajando para Él desde niña. En Ohio, allí me encontré sola. No familias, no amigos, nadie. Y eso fue difícil. En Ohio fue, usted sabe que cuando usted tiene problemas o situaciones difíciles y si usted tiene sistemas de apoyo, familia, amigos a su alrededor, se hace más fácil, tiene un hombro en el que llorar, tiene una persona que te va a abrazar, tiene una persona que te va a ayudar a hacer lo que tú tengas que hacer o pasar ese momento de dolor. Pero en Ohio fue cuando yo empecé a pasar las situaciones más difíciles, tristes y oscuras de mi vida. Y entonces allí no estaba papi, allí no estaba mami, allí no había nadie. Y aunque yo iba a una iglesia y trabajaba con los jóvenes, ellos no eran todavía amigos, no había esa confianza. Así que fue allí donde yo comencé a aprender y conocer mejor a mi Señor. Y en momentos difíciles cuando yo lloraba, y usted sabe que a veces usted llora por 30 minutos, por una hora, dos horas, usted siente que el pecho le va a explotar, usted siente ese dolor tan fuerte en la cabeza y en el pecho, y no hay nadie allí para abrazarlo. Allí fue cuando yo aprendí, cuando tú necesitas que Dios haga algo en ti, tú no te arrodillas por 5, 10 minutos o 15 y ya. Tú te arrodillas, tú lloras y tú clamas al Señor en rodillas con llanto y tú terminas de orar cuando Dios te lo da. Y cuando tú no sientes paz y cuando tú sientes que tu mundo se viene al piso y cuando tú sientes que vas a enloquecer y que no hay salidas y que tú no ves solución a nada, y tú te arrodillas y oras y lloras y lloras y te desnudas emocionalmente y le dices: Señor, este es mi corazón, tómalo, trabaja en mí, dame paz y no me voy a parar de aquí hasta que tú me des paz. Es cuando entonces Dios empieza a transformar tu vida. Fue bien difícil el aspecto, y esto no fue uno de los momentos más oscuros, pero dentro de ese proceso, cuando ya tú tienes más de 30 años y tú no tienes con quién compartir sentimentalmente, tú te sientes solo. Y la soltería es algo que en nuestra iglesia a veces no se ve bien, porque te empiezan a decir cosas como que, ay, el tren se te fue, ya te vas a quedar viejo, ya no tienes tiempo. Entonces las personas empiezan a emparejarte con personas de la iglesia y a decirte: pero es que ¿por qué eres tan estricta? Yo tenía mi lista, yo la había puesto en oración. Tú eres muy perfeccionista, Dalín, tú lo que quieres es lo mejor, tú no eres perfecta. Y yo decía: wow, tú empiezas a dudar. Y yo me vi en una situación que dije: bueno, Señor, pues será, yo no siento que es, pues pero será. Pero fui en oración y Dios me hizo recordar esa lista. Y Dios me dijo: no, tu lista está basada en lo que yo establezco en la Biblia de lo que debe ser un hombre, un esposo para una mujer. Y eso me mantuvo firme. Aprendí, ustedes saben que a veces personas solteras decimos: Señor, tráeme un hombre a mi vida para que me haga feliz. Yo llegué a decir eso en un momento, yo oraba: Señor, trae mi felicidad con un hombre que me haga feliz. Eso no es cierto. La felicidad, y la Biblia lo dice, Dios es tu felicidad, Dios te da la felicidad. Y cuando tú encuentres esa felicidad en Dios, cuando yo encontré esa felicidad en Dios, entonces Dios trajo a Ariel para mi vida, a mi vida.
Igualmente, yo, ¿cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? ¿Cuántas veces ustedes han ayunado del noviazgo? Dios me puso en un ayuno forzado. Me mandó a las montañas de South Dakota, donde solamente había zorrinos, mapaches y venado. Y allí yo me quedé por 2 años y medio, y no había novia. Me mantuve en un ayuno para que yo también experimentara lo que Dalín experimentó. Ser una persona feliz, sola. Porque si una persona que necesita un novio, una novia para ser feliz, realmente soy una persona infeliz. Y lo que soy una sanguijuela. Estoy constantemente chupando vida, alegría de la otra persona. Y eso no es una forma linda de tener una relación. Cuando yo soy feliz y ella es feliz, conectada con Dios, ¿cómo va a ser nuestro matrimonio? Feliz, independiente del uno al otro. Y cuando ella esté un poquito decaída, yo puedo apoyarla a ella. No somos dos sanguijuelas chupándonos a nosotros mismos. Se mueren de hambre. Finalmente nos encontramos en Ohio. Yo había dejado mi resumen con todas las hermanas de la iglesia. Y les dije, hermana, si por ahí aparece una muchacha, déle mi resumen. Efectivamente, toditas hablaron de mí. Amén. Y le dieron buenas recomendaciones, pero Dalín, yo no les creo a ustedes. Ustedes me lo pintan muy, muy, muy galán, muy de todo. Yo tengo que ver con mis ojos. Y Dios esperó 2 años. Yo me enteré que ya había llegado justito que después que me fui. Y les voy a decir por qué me fui. Me fui porque había otra relación de larga distancia que había comenzado y que no estaba muy seguro. Y no estaba muy seguro y tomé el paso anyways. Y eso no debería haberlo hecho. Y esos 2 años no hubiesen existido si yo hubiese esperado por Dios. Pasaron 2 años antes de que nos conociéramos porque yo tomé una mala decisión y dilaté el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. Espero que hayan entendido lo que acabo de decir. Muchas veces Dios está listo para darnos lo que tanto esperamos. Nosotros nos juntamos con otra persona y Dios no nos puede traer la persona que quisiéramos a nuestra vida en ese momento. Yo pienso que Dios no quería que pasara esos 2 años de separación entre él y yo, pero en parte fue parte de mi decisión. Mi esposa, mi cariño, ¿tú quieres decir algo?
Y Dios fue sabio, porque a pesar de que él estaba en una relación, a veces uno comete el error de terminar y rápido empezar con otra persona. Y Dios sabía que necesitábamos sanar, que necesitábamos crecer, que necesitábamos encontrarlo a Él. Y en ese proceso Dios restauró, sanó, curó, vendó las heridas, nos puso como nuevo, puso en mí lo que necesitaba poner para yo ser la persona perfecta para Él. Yo no soy una persona perfecta, yo tengo muchos defectos, pero yo soy perfecta para Ariel y Ariel es perfecto para mí. Pero eso lo hizo Dios en ese tiempo.
Nos conocimos y fue una química instantánea. Yo manejé a mi casa y llamé a mis padres, algo que nunca hacía. Cuando yo conocí a una chica, las escondía de mis padres. Ahora lo llamé a mis padres y le dije, conocí una mujeraza. Y es mi gemela, es igualita que yo. Yo la miraba a Dalina en el potluck, ella se aseguraba que todo el mundo comía, ella comía último, así era yo. Había gente de visita nueva, ella se acercaba, ella tomaba la iniciativa, igualito que yo. Y decía, amén, es como yo, pero con más pelo. Nos enamoramos rapidísimo. Ya tenía yo 34 años. Sí. Ya estaba bien cocinadito. Estaba ya casi medio como que durito por acá afuera. Sequito, me estaba secando ya. Cuando finalmente nos conocimos, ya estaba yo listo, ella ya estaba lista. Y eso es lo lindo, cuando tú estás listo, no vas a tener un noviazgo largo, casi profético, que necesitas profecías para saber. La cosa no tiene que ser tan, tan lenta. Cuando tú ya estás listo y has cogido tu educación, has conocido quién tú eres, has descubierto quién es el Señor, has decidido caminar con el Señor, no toma mucho tiempo. Cuando Abraham quiso que su hijo se casara, no tardó tiempo para que viniera Rebeca. 10 camellos fueron, vinieron y trajeron la esposa. No sé cuán rápido manejan los camellos, pero no creo que muy, muy lento. Encontramos que ella y yo no nos podíamos parar de comunicar, de hablar. Éramos mejor. El amigo que yo tanto había añorado estaba en ella. Y el amigo que ella tanto había añorado, Dios me había hecho a mí. A los dos nos gustaban muchas cosas y había diferencias que nos ayudaban a nosotros a crecer. Este es cuando mi esposa fue a buscar el vestido de boda y yo puse esta foto aquí en especial para demostrar los principios que hablamos hace ratito, principios de gastar el dinero, cómo usar el dinero, cómo dialogar las diferencias. Prepararse para un matrimonio trae mucho a la superficie. Y una de las cosas eran los vestidos de boda. Mi esposa quería un vestido bien lindo. Obviamente yo no le quería un saco de papas encima de ella. Fuimos a una tienda y empecé a ver los precios y me entró un nerviosismo y comencé a transpirar. Y dije, Dios mío, hay que sacar préstamo para estas cosas. Tengo que empezar a donar sangre. ¿Qué? Y el vestido que a ella le gustó, le gustaban, eran preciosos. Y el precio, el price tag era así de largo. Finalmente empezó a probarse varios. Y de repente se puso uno y dije, ese es, no me importa el precio. Ese, mi esposa se ve, ay, preciosa. Vimos el precio y dije, ay, que me comprometí, tengo que ser hombre de palabra. Y Dios escuchó mis plegarias, vio mis lágrimas y mi sudor. Porque mi esposa es de las que no se convence ya, y yo me di cuenta de eso, wow, ella no compra impulsivamente, me gusta. Ella cuida el dinero. Ella quiere algo de calidad, no quiere algo barato. Regresamos por segunda vez para probarnos, y ese cuánto costaba, $1,300? Pero originalmente, ¿cuánto costaba?
No necesariamente. Ariel no supo nunca cuál era mi vestido. Lo llevamos una vez, pero lo botamos realmente. Para que, yo estaba tratando de que él pudiera entender que hay que a veces pagar algo. De todas maneras, las veces que yo fui con mi suegra y otros amigos, el vestido, hermanos, para hacer la historia corta, larga, corta. El vestido inicialmente costaba $1,000 la primera vez que fui. La segunda vez que fui, el vestido costaba $700. La tercera vez que fui, costaba $300. Y el día que yo fui a comprar mi vestido de $1,000, yo pagué $99 por ese vestido.
Yo le dije a mi esposa, si tú no te lo compras y te los pones, yo me lo voy a comprar y me lo voy a poner. Pero eso nos demostró a nosotros, ella vio que yo estaba dispuesto a sacrificar por ella. Porque donde no hay amor, no hay sacrificio. Y yo quería que mi esposa se viera hermosa ese día. Me di cuenta, para la mujer no hay día más grande que el día de su boda. Y quiere siempre tener recuerdos para eso. Y ella vio en mí que yo no estaba imaginando, amor, vamos, que sea de color gris, morado, ¿qué importa? Ella vio que yo estaba dispuesto y Dios vio mis lágrimas. Y tocó el corazón de esa gente y no sé cómo bajó tanto, porque era un vestido precioso y de su talle. Yo lo tenía allí, el único que quedaba.
Ese no fue.
Pero esa era ella con sus amigas y se iban horas ahí a esa tienda. Decidimos.
Hay algo que a veces nosotros perdemos de perspectiva. Las parejas, aparte de que surgen muchos conflictos en el momento de planificar una boda, pero a veces las parejas invierten más tiempo en la planificación de la boda que en la preparación para su matrimonio. Y no voy a entrar mucho en eso, pero seamos cuidadosos. No es que no tengas una boda bonita, pero la boda pasa en un día y lo que viene después, si tú no estableciste una base fuerte, que eso es lo que vamos a hablar ahora, eso no va para ningún lado.
Bueno, ya hablamos bastante. Nosotros sacamos esa foto porque nos dimos cuenta que estamos parados los dos. Fuimos una caminata y terminamos una roca bien grande. Y decidimos, queremos sacar una foto para simbolizar cómo vamos a hacer nuestra relación. De Jesús dice, un hombre necio construyó su casa sobre la arena, vino la tempestad y cayó. Pero un hombre sabio construyó sobre la roca, y cuando vino la tormenta, ¿qué le pasó a la casa? Se mantuvo. Jesús dice, aquel que escucha mis palabras y las hace es sabio. Vamos ahora a darles oportunidades a ustedes si tienen preguntas acerca de relación o cosas que han escuchado que no se han explicado, quisiera un poquito más. Si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Si no hay preguntas, pues podríamos hacer una oración y concluir.
En ese tiempo de soltería, que a veces es difícil porque te confundes con muchas cosas que dicen personas y tú ves, y a veces son personas dentro de la iglesia, Dios me enseñó a encontrar lo que yo necesitaba para calmar mi alma en la Biblia. No era ya el pastor diciéndome, pues búscate estos versículos, o mis padres diciéndome, pues haz esto. Fui yo sola con Dios. Y eso para mí fue muy importante porque fue lo que básicamente estableció lo que yo era también en mi vida espiritual y yo necesitaba para ser complemento para Ariel. Así que en esos momentos de angustia, Dios me mostró, ¿sabes qué? Disfruta tu soltería. Yo fui a esta colonia y Dios ahí realizó un sueño que yo había tenido desde que era niña. Así que Dios tiene planes grandes. Mientras estás soltero, pídele a Dios que te muestre, pídele a Dios que te guíe. La Biblia lo dice, encomienda a Jehová tu camino. Señor, revélame, nada es imposible para ti. Dime, deja que Dios escriba tu historia de amor. No lo hagas tú. Deja que Él escriba tu historia de amor y va a ser perfecta. Y otros van a poder ver, y es un gran testimonio, qué es lo que hay en ti. ¿Por qué? ¿Por qué tu matrimonio funciona? ¿Por qué tú eres tan feliz? ¿Por qué tu rostro brilla? ¿Por qué después de 15 años de casados parecen que todavía están de novios con ese cuchicuchi? La gente está buscando eso y se enfoca en Hollywood, pero Jesús nos ha dado la base y la clave en su palabra y en libros del Espíritu de profecía. Así que demos testimonio de esa manera, pero dejemos que Jesús nos prepare y que nos podamos preparar para establecer los pies en la roca.
¿Cuántas personas hablan inglés? Yo comencé con libros de inglés. Hay uno que se llama I Kiss Dating Goodbye.
Repita la pregunta.
La pregunta es, gracias. ¿Hay algún material que se puede recomendar para leer y orientarse un poco más? Hay un libro que es por un autor que se llama Joshua Harris, es un muchacho joven. Se llama I Kiss Dating Goodbye. Hay otro libro que para mí fue de mucha ayuda, que se llama Passion and Purity, por Elizabeth Elliot. Ese libro fue para mí, al lado del Espíritu de Profecía, fue un libro que me ayudó mucho a esperar en el Señor y entregar a Dios mi soledad y mis llantos. Obviamente la Biblia, si yo no hubiese conocido la Biblia como la conozco, yo no hubiese podido tomar las decisiones que tomé. Mis amigos, ¿cuán familiares ustedes están con la Biblia? ¿Cuán familiares ustedes están, familiarizados están ustedes con la Biblia, con las Escrituras? Porque yo veo, conozco que lamentablemente a veces muchos adventistas, me alegro que ustedes no están, yo pienso que no están en ese nivel, pero muchos adventistas se mantienen a nivel de la fe de Jesús, o sea, el librito. No la fe de Jesús, sino el librito se llama la fe de Jesús. Hasta ahí nomás llega su conocimiento. Y nunca llegan a encontrar las riquezas de la Biblia.
Al final, quédate porque hay otros libros que el inglés es muy fácil y en español que tenemos en la casa, pero ahora no tengo los autores aquí, pero si me das tu email te los voy a mandar. Sin embargo, yo sí empecé desde jovencita, Cartas para Jóvenes Enamorados de Elena G. de White, El Hogar Adventista. ¿Saben? Cuando yo empecé a conocer a Ariel, él vivía en Pensilvania, yo estaba en Ohio, y yo leí el capítulo ya lo había leído, pero lo volví a repasar, la compatibilidad. Hay cosas que se nos olvidan, recuerden, las leemos una vez, se establece la conexión en el cerebro, pero mientras más lo leemos y lo repasamos, más fuerte es esa conexión. Así que yo volví a repasar, bueno, Señor, vamos a ver. Y en el primer párrafo dice, muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus temperamentos, costumbres, intereses en la vida. Y yo puse, hermano, y aquí está el lápiz, voy para Pensilvania. Y lo hice.
Él vivía en Pensilvania,
yo estaba en Ohio, y lo hice. Es cierto, claro, si yo tengo 17 años de edad, yo no puedo tomar esa decisión, ya yo estaba en mis 30 y algo. Así que básicamente estos libros, sí, Dios inspiró, y si Dios inspiró a Elena G. de White y en la Biblia escrita por Dios, hermanos, no vamos a fallar. Que esto sea tu base. Pero sí hay muchos libros. Nancy Van Pelt es una escritora, tiene libros de comunicación, Guía para la Dicha Familiar y otros libros más. Y han salido en el ABC libros que están calientes, o sea, acabados de salir, de escritores adventistas. Yo me fijo mucho en eso. Cuando no son adventistas hay que tomar cosas con pinzas porque te dice 50% o 90% verdad, pero el 10% no. Y si tú no estás bien familiarizado con esto, resbalas y te caes y caes en prácticas que no son correctas. Así que si tú me das tu dirección, yo te voy a mandar una lista de algunas cosas.
Bueno, vamos a hacer una oración para concluir, ya que no hay más preguntas, asumo. Y vamos a ponernos de pie. Padre amado, te agradecemos, ha pasado tan rápido el tiempo, quisiera que se tardara un poquitito más, compartir un poco más con hermanos y hermanas, conocernos mejor, pero ya, Padre, estamos entrando a las últimas partes de este gran congreso. Te agradecemos por todas las cosas que se han aprendido en todos estos seminarios, no solamente el nuestro. Te agradecemos, Padre, porque tu Espíritu nos ha dirigido a presentar cosas que son útiles y de gran necesidad. Yo en este momento, Padre, quiero como hijo tuyo y siervo tuyo, como pastor, interceder por estos jóvenes que están delante mío. Yo ruego, Padre, que sea tu mano la que dirija e intervenga en sus vidas. Bendice, Padre, los noviazgos con tu presencia. Bendice los novios con sabiduría. Bendice al novio con madurez. Bendice a la novia con discernimiento. Yo ruego, Padre, que nosotros decidamos confiar en ti antes que nuestros sentimientos. Buen Padre, tú sabes nuestras propensidades y agradecidos estamos por tu paciencia con nosotros, por tu gran misericordia. Pedimos que nos perdones porque a veces desconfiamos de ti y retrasamos las bendiciones que tú nos quieres dar. Ruego, Padre, que confiemos en nuestra vida y en especialmente nuestra vida romántica, nuestra vida del futuro de noviazgo o matrimonio, a que tú estás haciendo cosas aunque no las veamos. Tú estás moviendo eventos y preparando el día para que nos puedas bendecir y nosotros podamos ser bendición también. Esa es mi petición. Que aquí las parejas que se están por formar, estos jóvenes, puedan ser bendición para la persona que tú les vas a traer a su vida. Despídenos con esta bendición en el nombre de Jesús.